Buenas, 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 buenas. ¿Qué es? Días, noches, bueno, buenas. Estamos aquí de vuelta después de las vacaciones con un chopo traumático vacaciones. ¿Cómo es que ya le dicen tete a esto cuando tú llegas desde las vacaciones así como que no te quieres volver?
El algo posvacacional, el qué.
Eso, trauma, bueno, trauma, eso. Trauma, tenemos trauma. Tenemos trauma. Yo estaba allí en mi palmera con mi coco y vi que no les puedo dejar solos aquí en La Coruña, que la lían parda.
La liamos.
Dios mío, la que han liado.
Es que vamos a ver, ¿para qué te vas?
No, es que no me puedo dejar solo, no puedo dejar solo la gente de La Coruña.
Dejas la universidad con la puerta abierta y de ahí entran y salen cosas que no puede ser.
Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, un reguero de putas por todos lados, una cosa, las abolicionistas, los coños volan. ¡Ay, Dios mío! Buenas noches, damas y caballeros, estamos aquí de vuelta. El primer programa de la temporada de Malhumoradas. Pues con sí, unos invitados.
La tercera temporada, no me lo creo ni yo, ¿eh?
Madre mía, y no nos han cerrado el chiringuito todavía.
No, tío, ni la boca.
Ay, Dios.
Es increíble.
Qué miedo tengo. Por favor, que no nos caiga una demanda hoy, ¿vale? Vamos a ser buenas.
Sí, hombre, que nos caiga, que si nos dan publi. Oh. Que nos viene bien, compi.
Bueno, hablando de publicidad gratis, madre mía, lo que vamos a hablar hoy.
Oy. La que se ha liado esta semana.
La que se ha liado, pollito. Retransmitiendo desde Quad 103.4 para toda La Coruña y el resto del mundo, Malhumoradas. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, aunque nunca nos llaman, voy a dar los teléfonos igual, 881-012-232. Pero si quieres inscribirnos para insultarnos incluso, puedes hacerlo al 644-737-303 desde el estudio José Couso. Cuéntame, Tete, ¿qué tal tus vacaciones?
Pues mira, pasadas por agua.
¿Ah, sí?
Sí. Porque, bueno, en fin, tuve que echarle mucho hielo a un tobillo. ¿Qué pensabas? Que me había ido a Tailandia, por lo menos.
Yo es que me fui de vacaciones al Caribe, pero nada, no voy a robarle protagonismo a los invitados.
Ya sé que lo de la palmera y el coco iba tal cual.
Tal cual.
Tal cual. Aún no me comí el aguacate, por cierto.
Bueno, y tenemos a un amigo queridísimo.
Ya es de la casa.
Queridísimo. Rubi, ¿qué tal tus vacaciones?
Ay, muy, bueno, sin vacaciones, pero muy bien.
Es que eres pobre, Rubi.
Sí, soy pobre.
Mira que te lo dije, no te vayas por lo social, Rubi. Ve, dedícate a otra cosa. No, qué va, no hay manera.
No hay manera.
Es que los otros no me cogían, no sé por qué.
Bueno, te vieron demasiado bueno para ellos.
Será eso.
Y tenemos, como tú decías, a la estrella de la semana con nosotras, que es un verdadero placer y un honor tenerte aquí, María. María Martínez, que le hizo mucha gracia a mi compi. Tu nombre es serio. Acostumbrada.
Doña María, no esperaba.
Es que indómita María Martínez, la verdad que hay ahí una transformación.
Efectivamente, pero bueno, a mí me gusta mucho tanto un nombre como el otro.
Ya está, me llama indómita.
Me encantan esas magdalenas, es que es una cosa loca.
Indómita, acércate un poquito más al micro.
Ay, sí. Sí, sí.
Y la verdad es que estoy contentísima. Estamos contentísimos los tres que estamos aquí hoy en cabina para darte la bienvenida a este programa. Que sepas que tienes todo nuestro apoyo.
Muchísimas gracias.
Absolutamente.
Y sobre todo también por manifestar el apoyo públicamente.
Hombre.
Porque lo que más también me está impresionando de todo esto es los miedos de mucha gente a mostrar el apoyo de forma pública. O sea, es que están vertiendo violencia no solo hacia las ponentes, sino hacia cualquier persona que nos apoye simplemente a que se nos pueda escuchar.
Yo he recibido un par de mensajitos, ¿eh? Después sí, de una publicación que hice.
Yo también.
Cosa que obvié, evidentemente, y ni siquiera contesté. Y pensé, lo que sí me dio que pensar fue, o sea, si a mí, que no pinto nada y no tengo nada que ver, me acosan, entre comillas, con este par de mensajitos, no me puedo ni imaginar lo que habrá pasado contigo, María.
Sí, la verdad que llevamos ya como 8 o 9 días con esto. Se han dicho auténticas barbaridades, algunas muy graciosas. De hecho, me encanta lo que dicen en público, de que las jornadas nos han costado entre 8.000 y 10.000 euros solo en viajes. Se ve que esta gente viaja en jet privado. Y que yo financiaba esas jornadas. pues me enteré por ahí que estoy montando el dólar, porque yo no tenía ni puñetera idea.
Bueno, para que las personas que nos están escuchando y que no tengan muy clara de lo que estamos hablando, hace unos días, bueno, a todo esto, doña María Martínez.
Le encantó.
Es psicóloga de profesión, ¿verdad, María?
Uh-huh. Bueno, más bien de título.
De título. Sí. En sus ratos libres limpia cocinas, pela patatas. No, pero
yo quiero decir el nombre del máster que me lo aprendí, ¿eh?
¿Te lo aprendiste? No, es muy largo.
Está aquí escrito. Aprendido. No.
Vale. Pero,
lo tengo escrito, pero aprendí a escribirlo.
Pero la niña le dio por seguir estudiando. La madre dijo, cariño, no te va a dar tiempo para hacerte rica y te pones a seguir estudiando. Pues, ¿de dónde eres, María?
De Murcia.
Pues mira, de Murcia para acá, a pagarse un máster. ¿Qué máster está haciendo, María?
Pues mira, está haciendo un máster en política social e intervención sociocomunitaria. Con especialización en género y políticas de igualdad.
Tú te sabes el nombre de tu máster, ¿verdad?
Después de 2 años, me lo aprendí. Y me preguntaba, ¿un máster de política? Porque es que
bueno, es un máster que se imparte aquí en la UDC.
Sí.
Se podría decir que eres una alumna de traslado, ¿no? De alguna manera, una inmigrante estudiantil.
Yo es que me vine para acá a limpiar cocina, de hecho, a buscar curro en cocina y al final acabé en el máster. O sea, que no vine con el objetivo de estudiar el máster. Eso vino después, pero vamos, no era mi idea en un principio.
A todo esto, María, estás dentro de la organización de las jornadas que se plantean de la universidad, sí, que habla de temas de prostitución, pero desde otra mirada, ¿no? De la mirada de las mujeres que ejercen. ¿Solamente mujeres, María, o también hombres que ejercen la prostitución?
Viene un hombre.
Sí.
Pero sí.
O sea, son personas que ejercen el trabajo sexual de manera voluntaria. Que esto yo creo que es muy importante puntualizarlo.
Claro.
Sí, por supuesto. Claro. Y también, bueno, si queréis podemos entrar en el tema de la voluntariedad y de la libre elección. Todas las decisiones están condicionadas, de alguna forma.
Evidentemente.
O sea, yo nunca he trabajado en cocina a 5 euros la hora, a veces sin dar de alta porque me apetecía.
Claro.
Obviamente estás condicionada por cuestiones económicas.
El caso es que este tema
sí.
trajo telita.
Telita.
Muchas personas muy ofendidas.
Es que íbamos por sus hijas.
Y bueno.
Yo les llamaría ofendiditas.
Tanta muchísima presión mediática a nivel de redes sociales, pero que trascendió incluso los medios de comunicación habituales. Sí.
Lo que trascendió realmente no fueron las jornadas, sino lo que se hizo a continuación con estas jornadas. Fue donde realmente explotó la bomba y salió en todos los medios, incluso nacionales. Que, bueno, María, cuéntalo tú, por favor, porque a mí es que en fin.
Vamos a empezar por el principio. María, vale. ¿Por qué surge la idea de las jornadas?
Vale,
¿y okay. cómo es su nombre?
Bueno, son jornadas sobre trabajo sexual. Somos así de creativa. Y bueno, yo llevo 5 años en el activismo por los derechos de los y las trabajadoras sexuales. Entonces, también un poco la idea de la jornada. Es que he hecho ya varias jornadas. En realidad, para mí era una jornada más. No me esperaba las 4 críticas de las mismas de siempre, pero ni mucho menos todo lo que se ha liado. Pero también la propuesta surge porque en el máster que estoy cursando, cuando se hablaba del tema de la prostitución, todos los contenidos eran desde una perspectiva abolicionista. Y yo creo que cuando se va a tratar un tema que suscita debate como la prostitución a nivel universitario, lo más idóneo es que se aborden las dos posturas. Entonces yo me quejé a la gente del máster de que era necesario que también se impartiera el tema desde otra perspectiva, y ya que la gente, teniendo ambos materiales, se creara su propia opinión. Y bueno, con todas mis quejas, que soy un poco cansada, pues ya me dijeron, oye, pues si quieres puedo organizar tú una jornada. Y a partir de enero empecé a mandar correos y a intentar organizarla.
¿Y en todo este proceso la universidad estuvo de acuerdo?
Sí, todo maravilloso. Incluso algunas profesoras me felicitaron por el trabajo de reunir a tantas ponentes. Lo del dinero, ok, cartel, ok, todo ok.
¿Y cuándo se lía entonces? ¿Cuándo fue que el pollito
pues
se lió?
Cuando la subimos a las redes y personas como las magníficas Towanda empiezan a subir vídeos, a hacer comentarios con el hashtag Universidad sin prostitución, pues diciendo que vamos a gastar gente a la universidad, que somos el lobby proseneta y un montón de perlas.
Acusaciones bastante serias, además.
Sí, bastante serias. Sin tan siquiera preguntarnos, y más cuando los títulos de las ponencias abarcamos problemáticas relacionadas con el trabajo sexual, que va desde las violencias ejercidas por la policía hasta la victimización de las mujeres migrantes, porque también, bueno, es que hay mucha dicotomía en este tema. Está la puta víctima migrante y la puta española privilegiada. O sea, está muy simplificado.
Claro.
El caso, es que me lío, me voy de una cosa para otra. Que íbamos a hablar, íbamos a ser muy críticas, tanto con el trabajo sexual como con otras cuestiones. Íbamos a contar nuestras experiencias, pero también íbamos a hablar de cuestiones basadas en estudio, no solo íbamos a hablar de nuestra experiencia. Y empezaron a comentar que íbamos a promocionar la prostitución y eso, lo que comentaba antes, a gastar a sus hijas, a gastar a jóvenes de la universidad para los burdeles, o sea, unas barbaridades.
Madre mía.
Que yo al principio me reía, ya después de 9 días no me río tanto, bueno, sí. Pero porque pienso que el humor es la mejor arma, y más en estos casos.
Mira, nos reímos, sí. Nos reímos, chicos, pero la verdad es que el tema tiene tela. Es un tema bastante duro, sí. Es un tema bastante serio. Ya sea cualquier tipo de prostitución, cualquier tipo, uh-huh. Es un tema serio. Y es un tema que hay que abordar desde todos los discursos.
Claro.
No solamente desde la mirada de uno.
Efectivamente.
Pero más si se trata de una estudiante, de un grupo de estudiantes de la universidad, los que deciden trabajar para que este discurso se escuche.
Sí, además un poco se deja un poco de lado la libertad un poco de investigación, ¿no? Y la pluralidad de temas a abordar e investigar dentro de una universidad. Es decir, tú ahí, ¿cómo ves esa tesitura?
Pues lo curioso es que yo muchas de las asignaturas las he centrado en temas relacionados con el trabajo sexual. Por ejemplo, hice un trabajo sobre las consecuencias de la crisis económica, otro de alternativas laborales para personas que quieren abandonar la prostitución, que eso también nos importa y lo tratamos, aunque no lo comentan. Y yo he sacado muy buenas notas con esos trabajos desde una perspectiva pro derecho. Y después estas señoras están tirando todo nuestro discurso, tanto a nivel personal como a nivel académico, por tierra.
Y, por ejemplo, yo es que he visto incluso hasta vídeos realizados por chicas jóvenes, ¿no? Es decir, una media que tendrían, uno que ahora me viene a la mente, pues tendrán una media entre las dos de 25 o 26 años.
Sí.
¿Cómo? Claro, porque si es una persona, pues como decías antes, que están captando a nuestras hijas, supongo, gente más mayor, ¿no? Pero, ¿y gente joven criticándote por esa medida?
¿Por qué medida?
O sea, por...
Disculpa.
Perdona. Por esa... O sea...
Por tu postura.
Por tu postura, vaya.
Sí, sí, por supuesto. Parten de la base de que no se le puede llamar trabajo sexual a la prostitución. Para empezar, el trabajo sexual abarca muchas vertientes. Desde la prostitución, que se puede ejercer en diferentes ámbitos y en diferentes condiciones, esto es muy importante, a la asistencia sexual, al masaje erótico, el porno, las personas que se dedican a hacer espectáculos por webcam, o sea que...
Toda la industria que se mueve alrededor, claro, de todo eso, los juguetes, la lencería...
Es un sector muy amplio.
Claro.
Pero claro, es que como que todo ese sector se reduce a prostitución ejercida en condiciones muy precarias, muy muy precarias, que por supuesto existe, también este tema lo vamos a abordar en las charlas, y hay que combatir tanto la prostitución ejercida en esas condiciones, no combatirla como tal, sino a personas que dentro de su alternativa decidan seguir ejerciendo, garantizarle unas condiciones laborales dignas. Ya se me ha ido la olla.
Bueno, yo creo que la frase garantizarle unas condiciones, sí, laborales dignas es digna de decir, vale, ya hemos acabado. Claro. Porque realmente es que es eso. O sea, yo en todo momento, de hecho, si puedo, desde luego, voy a ir a las jornadas, porque es un tema que siempre me ha interesado muchísimo, siempre he estado muy implicada. Y de hecho, hace unos años hice un trabajo de investigación sobre el tema y llegué a entrevistar a Monseneira, luego hablaremos de ella. En cuanto vi las jornadas, lo primero que pensé, dije, joder, bien, o sea, por fin, lo vamos a darle voz, van a venir, van a dar la cara, tío, que ya es bastante, coño. O sea, van a tener la valentía de ponerse delante de X personas, sean cientos, sean docenas, me da igual, y van a decir, hago esto, lo hago porque me da la gana y quiero poder tener los mismos derechos que tiene cualquier otro trabajador. independientemente de lo que dices tú, de que en las charlas se iban a hablar se iba a hablar de muchísimas otras cosas, creo que es un inicio perfecto para que esto suceda.
También lo que pasa con la oleada de críticas y de violencias que ha habido, que compañeras que a lo mejor se planteaban dar la cara,
y ahora no quieren, claro.
Seguramente han
recibido. Con tanto acoso es normal. Claro. Es
y normal. A saber lo que ellas mismas han recibido, de manera personal.
Claro, claro. De hecho, en el trabajo que he terminado para finalizar el máster, muchas trabajadoras de las que entrevisté, bueno, creo que todas, me hablaban de la doble vida.
Claro.
De lo que supone tener que estar ocultando.
Ocultando lo que hace, efectivamente.
Mentiras. Por ejemplo, una me hablaba de lo estresante que era tener, porque ella tiene dos hijas. Tener que tener los preservativos súper escondidos, los dos teléfonos siempre súper bien custodiados. Bueno, un montón de cosas. Una vez se equivocó de teléfono y llamó a un cliente con su teléfono personal. El cliente descubrió su nombre real en Facebook. Dice que se tiró noche sin dormir. O sea, también todos estos temas los íbamos a tratar. El tema de las consecuencias del estigma puto, que una de ellas es la doble vida.
Mira una cosa, ¿y por qué este tema? ¿Por qué te late meterte en este berenjenal, hija mía, con tantos temas como hay para tratar?
Pues, como comentaba antes, yo empecé hace 5 años como voluntaria en el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo. Y es que esto es algo bastante personal, pero a mí este tema me llamó la atención porque yo siempre he tenido una sexualidad, pues quizás, que no está muy bien vista. Siempre he sido bastante curiosa, empecé muy joven a tener relaciones sexuales, empecé muy pronto en Badoo y en Tinder.
Una cosa, lo de muy joven y muy pronto, ¿quién te lo ha dicho? ¿La abuela de esa señora que se está quejando ahora?
Estela, no chinches que te puedes llevar una sorpresa, déjalo estar. Si vale, ya dice pronto.
Vale, ok.
Pronto.
Punto.
Entonces, venga, va.
Como que me marcaron mucho las críticas que recibía por mi forma de vivir la sexualidad. Y yo no sabía nada, prácticamente nada de prostitución, simplemente lo que veía en los medios, que es lo mismo que vemos todas, una estereotipación de la prostitución.
Terrible.
Y de repente me enteré, después hay una asociación de trabajadoras sexuales en Murcia, digo, pues me interesa este tema porque como que me sentía ciertamente, aunque nunca había cobrado por sexo, como que me sentía ciertamente identificada y me daba muy mala hostia las críticas que se vertían hacia esas trabajadoras.
Claro.
Aunque no tenía ni puñetera idea de qué iba el tema, no sabía ni lo que era abolicionismo ni lo que era proderecho, no sabía nada. Pues nada, pues ahí acabé, cada vez conforme fui conociendo a más prostitutas y prostitutos, me fue como apasionando más el tema, su lucha por la conquista de derechos, sus relatos personales, y al final pues me volví una auténtica friki. Y tanto.
Me encanta. Ya tú venías con el bicho. Ya. No, tampoco hubo que hacer mucho.
No, pero es que fue todo maravilloso en el sentido de aprendizaje. O sea, yo a CACS le debo muchísimo, tanto a los profesionales como a las personas usuarias. Que no me gusta, la verdad, mucho el término
pero
usuaria.
Pero no fue un tema que nunca te escandalizó.
No, me escandalizaba las críticas que se vertían hacia las trabajadoras sexuales.
Claro.
Fue por esa curiosidad, por esa mala hostia, porque eran críticas como las que recibía yo.
Claro.
Eran las mismas críticas que recibía yo por tener Badoo, por ser un poco zamarra, como se dice en Murcia.
Pero eres un poco putón, ¿verdad?
Sí.
Sí, entonces, es que aquí somos más brutas.
¿Qué?
Aquí somos más brutas.
Sí. Entonces como que me sentía interpelada por esos insultos, por esa discriminación.
Que casualmente es una discriminación que se ejerce sobre la mujer. Porque si es el hombre el que lleve ese tipo de vida, pues no pasa nada. No suele pasar nada, vamos.
Bueno, depende de qué hombre.
Ah, bueno, sí.
Sí, sí. Ahí también hay un arma
de doble porque filo. Los gays son un poco promiscuos.
Eso dicen. Eso dicen, pero
sí,
vamos.
Sí, son de...
Que yo no sé qué manía tiene la gente meterse en la vida de las demás personas, sobre todo en la esfera sexual.
Sí, yo creo que es un poco histórico, ¿no? Es
sí, decir, absolutamente.
Date cuenta de que si nos ponemos a ver un poco lo que es la historia de la prostitución en sí, ¿no? Es decir, bueno, no las prostitutas, por ejemplo, de la calle de Grecia, pero sí, por ejemplo, las etéreas que disponían, por ejemplo, de, a nivel social, un nivel más o menos casi ecuánime a los hombres por ser el cómplice de sus deseos carnales y demás, pues claro.
Pero yo entiendo que sí que es verdad que a lo largo de la historia las mujeres hemos sido instrumento para todo tipo de deseos carnales y no carnales de los hombres. Pero al mismo tiempo entiendo que es quitarnos poder el no aceptar que puedan haber mujeres que se adueñen de su sexualidad y de su cuerpo y hacer con él lo que les salga claro, del potorro.
Ahí, claro, y que sea una herramienta como puede ser pues cualquier otra. Vamos a ver,
si a mí una señora mayor de edad me dice, yo trabajo esto porque quiero trabajar esto, ¿quién soy yo?
Para decirle,
mira, no, es que tú no debes trabajar esto, o es, te están utilizando, te están... ¿Quién soy yo? Pero bueno, eso ya cada uno que haga su...
Cada persona puede tener sus opiniones, por supuesto. Yo respeto mucho a las personas con opiniones abolicionistas de la prostitución. Lo que no puedes hacer es intentar imponer tu opinión.
Claro.
Y tu visión sobre la vida, sobre la sexualidad.
Claro.
Es lo que no puedes pretender.
Pero ahí es donde se ve el privilegio. Claro. Cuando tú usas el poder que tienes para callar las voces de los demás, sí, las voces que no te gustan.
Claro, que es lo que ha pasado esta semana precisamente aquí.
Vamos a continuar hablando, pero ahora, es que ya vamos casi por la mitad del programa, señora.
Claro, porque iba a ser muy interesante.
Hemos hecho una pausita musical.
Y que conste que María trajo unos temas muy, muy, muy apetecibles.
A ver, María, pide por esa boquita, ¿qué te ponemos?
Pues mira, vamos a empezar por Liliana Felipe.
¿Sí?
Que pues tiene un himno a las trabajadoras del sexo. Y esa canción me da mucha energía. Bueno, todas las que he traído me da mucha energía, por eso la he mandado. Y están todas relacionadas con el tema.
Vamos a escuchar.
Sexual, así que
escuchemos a Liliana y a la vuelta seguimos aquí en Malhumoradas.
Sexuales independientes. Las alegres hijas de la diosa Xochiquetzal.
No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas, somos igual que todas, somos nosotras y no cualquiera. Se nos antojan las mismas cosas que a todo el mundo y a los demás. Ya lo dijo la gran Sor Juana, ¿a quién más vamos a culpar? La que peca por la paga o el que paga por pecar. Chinga o el que chinga por chingar, o la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar. No somos santas ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Somos mujeres de carne y hueso, tenemos esto, tenemos eso, tenemos ganas entre otras cosas de mantener nuestra dignidad.
Bueno, señores, y continuamos aquí en Malhumoradas, transmitiendo desde Quat 103.4, ¿verdad, Tete? Que volvimos, nos hemos quedado, es una maravilla.
Sí, sí, sí. Tercera temporada, compi.
Sí.
Aquí al pie del cañón.
Y aquí hablando.
Y resistiendo.
Resistiendo, resistiremos, nos quedaremos. Bueno, aquí no me sacan a mí con agua caliente. Ya
efectivamente.
Te y súper contentas, porque aparte, después de este programa comienza compis sí, nuevos.
Sí, sí, sí. Es la primera vez que tenemos a alguien después del
programa. Ya no vamos a poder quitarnos la ropa después del programa. Tendremos que hacer el programa con ropa, señores, porque ahora vamos a tener aquí.
La parte sexual la dejamos
sí,
otro día.
Sí, no vamos a poder dar rienda suelta a nuestras. Porque, claro, vamos a tener. Y serio, además, parece la cosa.
Sí, sí. Van a hablar de educación, imagínate tú.
Pues bienvenidos a nuestros nuevos compañeros. Muchos éxitos y que sea una larga trayectoria aquí en Quat. María.
Yo sí.
Entonces tú.
Mira, esto será de Murcia, pero ya suelta rollos de gallega total.
Mira, María, entonces tú eras así un poco pispireta y bueno, adelantada a tu época. Comenzaste a saber dónde daba gustito pronto.
Sí.
Y te gustó la cosa.
Sí.
Y un poco indignada, te llegas a una organización donde, bueno, donde te dan información y donde puedes darle bueno, alguna forma a las ideas que tienes y ya sabes que eres activista pro derechos. Sí. ¿Qué es un activista pro derechos?
Pues es una persona que reivindica los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Concretamente, se enfatiza en los derechos laborales, porque, por ejemplo, por el hecho de que la prostitución no se considere un trabajo, hay personas que no pueden acceder, por ejemplo, a una jubilación. Recuerdo a un trabajador que entrevistaba, que me comentaba que tenía muchísima preocupación porque iba cumpliendo años y veía que no iba a tener ninguna fuente de ingreso cuando se jubilara. Entonces somos personas que eso, que reivindican los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual, que están en contra de la penalización, tanto a ellas mediante multas también como a los clientes, porque también el discurso abolicionista apela mucho a multar a los clientes, pero realmente esas multas afectan a las trabajadoras sexuales, porque el cliente, al tener más miedo, las trabajadoras tienen que ejercer en sitios más apartados. Entonces, eso aumenta la vulnerabilidad.
Claro, es un círculo entonces, vicioso, tú vamos.
Me dices que, por un lado, tenemos ese movimiento pro derechos, sí, que se ha visto reforzado a raíz de toda esta controversia por las jornadas. Muchas voces han salido en favor y apoyando este movimiento. Y luego tenemos las abolicionistas.
Sí, y también destacar que cuando hablamos de derechos laborales, del tema de los clubs, de los pisos, no buscamos legislaciones que beneficien al empresariado, al contrario, el empresariado ya está bastante beneficiado. Lo que queremos son beneficios para nuestras compañeras, que tienen pues horarios súper abusivos, de más de 12 horas. Incluso alguna compañera me hablaba de, claro, como es un trabajo que no se respeta, de sueldos impagados, de empresarios.
O sea, de alguna manera, yo entiendo que lo que tú quieres decir, no quiero interpretar tus palabras, pero es como si el Estado, no legislando a favor de estos trabajadores y trabajadoras, fomenta la explotación. Sí, es sí, cómplice de la explotación.
Sí, por supuesto.
Claramente, además es que ese tema muchas veces, si tú, por ejemplo, no tienes medidas, ¿no?, para que ciertos tipos de personas no ejerzan la prostitución, tú lo estás permitiendo, es decir, de una manera más indirecta. Pero, por ejemplo, las medidas que comentaba antes María, pues multar al cliente, pues evidentemente, si tú la estás apartando, pues tipo al sitio más recóndito de Casa Campo de Madrid, pues hombre, ¿qué va a pasar a esas prostitutas? Van a estar en peores condiciones, claro, van a tener que cobrar menos.
Claro. Y una situación de un peligro constante, vamos a ver.
Los tiempos de negociación son más cortos y están sujetos a estrés porque tienen que estar vigilando que no venga la policía.
Pero y María, una contra que suelen utilizar las abolicionistas. Por ejemplo, hace unos años en Alemania sí que se reguló efectivamente lo que es la prostitución, ya es regular. De hecho, además, me hace mucha gracia porque las críticas hacia vuestras jornadas coincidió con una noticia, la cual no la entiendo yo mucho. No sé si la leísteis en La Voz de Galicia.
¿De qué noticia?
De una prostituta en Alemania. Bueno, no, perdón. Una chica estaba buscando trabajo, ahora está regularizado el trabajo de la prostitución en Alemania, y le llamó del INEM de allá un prosoneta. Un prosoneta que quería a ella tenerla para la prostitución en uno de sus locales. Entonces, ella se negó al puesto de trabajo. ¿Qué pasa? Que automáticamente se supone que el INEM de allá le quitó la prestación por desempleo. Claro, ¿qué pasa? Esto es una noticia de La Voz de Galicia que no sé hasta qué punto está bien contrastada.
Claro. A mí eso me parece un fake en toda regla, ¿eh?
Pues no lo sé. La verdad es que no lo he visto.
Yo leí la información. Uh-huh. Me pareció, hombre, yo a mí no me voy a meter no me voy a meter en sacos de vara. Muy buenos profesionales de La Voz de Galicia,
sí,
maravillosos todos,
sí,
pero sí. Esa información en concreto a mí me pareció muy estratégicamente para el momento y la situación en que se estaba viviendo aquí en Coruña, sobre todo por la forma en que se contaba y uh-huh. porque parecía algo del diario Today.
Sí, o sea, totalmente.
Claro.
Pues no leí esa noticia, pero vamos, tendría que precisar la información, pero vamos, por lo que sé, yo creo que es totalmente falso.
Claro, claro. Además es que, bueno, uno de los principios regulativos de lo que es en Alemania, el principio de regularizar la prostitución es claro, evitar que la gente esté en la prostitución, es decir, tener más medios y, sobre todo, pese a ser un tipo de trabajo regularizado, que la gente pudiera negarse a tener ese tipo de trabajo.
Claro. Y que quien quiera ejercerlo, que lo haga con todos los derechos que tengo yo como trabajadora o que tiene cualquier otra persona.
Mira, a mí es que este tema me revuelve mucho el estómago, ¿sabes? Porque somos muy hipócritas. Eso ya lo sabíamos, somos muy hipócritas.
Sí, muchísimo.
Porque luego, a las personas que quieren salir de entornos de prostitución, a las personas que son realmente prostituidas, que quieren salir, se les estigmatiza, se burlan de ellas en la calle, son los mismos funcionarios, los mismos militares, los mismos políticos, los puteros, los mismos dueños de los nice clubs. Esos mismos hombres son los que van a buscarlos a países en vías de desarrollo para traerlos a Europa.
Eso es.
Y no interesa que esa persona pueda ejercer un trabajo que le guste. Ya no estamos hablando de un trabajo digno. No estamos hablando ya de un trabajo digno. No le dan opciones a la persona, claro, de hacer otro tipo de trabajo.
Que es también lo que hablabas tú hace un rato, ¿no, María? El hecho de tener alternativas laborales.
Y es esa misma sociedad hipócrita la que entonces cuestiona a la mujer o al hombre que decide, por voluntad propia, ejercer la prostitución. Entonces es palo si boga y palo si no boga.
Eso es. El perro del hortelano, vamos.
Yo creo que antes de tan siquiera pensar en abolir, habría que garantizar alternativas laborales, pero de calidad, que sean duraderas, que permitan conciliar, que estén bien pagadas. Por ejemplo, una trabajadora sexual que entrevisté me comentaba, de la prostitución lo que más me gusta es el sueldo, porque por hora me sale más rentable que otro empleo, y porque puedo conciliar con mi faceta de madre y de esposa. Porque no, bueno, también es una chica transexual y dice que lo tiene muy, también es otro tema que también habría que
tratar. Se tiene tela.
Sí, da para tres programas más.
Sí, sí. Ahí dice que hay una trata social increíble.
Absoluta, sí.
¿Qué persona le da un cobijo social a una persona que ha pasado por una transición, a una mujer o un hombre, cualquiera de ellos? Pero sí que es cierto que la incidencia está más en mujeres que han pasado una transición y tienen, pero un porcentaje de desempleo de un 85% según datos de aquí de Galicia. Es decir,
y son personas maltratadas en todos los servicios públicos.
En todos.
Pero bueno, como decía María, este es otro tema, y es que hay una realidad. O sea, la prostitución existe. Nos puede gustar más, no puede gustar menos. Hay un índice de esa gente que ejerce la prostitución que lo hace involuntariamente, y hay otro que da igual si es alto o pequeño, que lo hace de manera voluntaria.
Eso es.
Ahora bien, esas personas, indistintamente de lo que los lleva a ejercer la prostitución, necesitan tener unos derechos garantizados,
claro.
Necesitan poder ir al médico y que se les atienda de las enfermedades que pueden padecer por el ejercicio de la actividad que están realizando.
Claro, eso es.
Otro tema del que íbamos a hablar, es que vamos a tratar un montón de temas no relacionados con promocionar la prostitución. El estigma en los centros de salud y en los servicios sociales. La mayoría de trabajadoras, cuando van al centro de salud o servicios sociales, lo ocultan por miedo a las reacciones adversas de los doctores y doctoras, por miedo a la retirada de custodia. Y claro, como tú comentabas, sería oportuno que tuvieran derecho a revisiones ginecológicas más completas y más regulares.
Claro.
Pero eso me interesa. Por ejemplo, una mujer se dedica al trabajo sexual, ¿eso puede ser un motivo para la custodia de los hijos, para que te los puedan...
De la manera que está en estos momentos estigmatizada en la sociedad y el maltrato tanto social como por parte del gobierno que reciben todas las personas que trabajan con el sexo, yo creo que pocos jueces no lo tendrían en cuenta, sinceramente.
Es un agravante, o sea...
Claro, es un agravante.
Esto por sí solo, por lo que me han comentado las trabajadoras y trabajadores sociales a los que entrevisté, es como eso, como un agravante.
Pero vamos a ver, una persona que realiza trabajos sexuales es mujer, es una mala mujer.
Claro, es mala
si
madre.
Si eres mala mujer, entonces eres mala madre.
Claro.
Entonces, y de hecho yo recuerdo alguna conversación por temas laborales que... me decía una orientadora que es sangrante, un familiar de uno de los niños iba con las uñas muy pintadas porque le gusta, y me dice, mira, es que te voy a preguntar algo, y esta chica yo creo que ejerce Y yo, pero no, pero si así lo fuera, ¿por qué lo piensas? No, es que no ves cómo lleva las uñas. O sea, y yo le contesté en ese momento, ya, pero es que las putas también son madres. O sea, las prostitutas, claro, también tienen hijos y van a la escuela. Y peor aún, es que posiblemente muchas veces se encuentran con los clientes en la puerta del colegio.
Voy a hacer muchas alusiones a testimonios de trabajadoras entrevistadas, pero me parece bastante importante que estén presentes esos testimonios.
Sí, claro que sí.
Una trabajadora, de hecho, me comentaba eso, que como que las madres de su colegio sospechaban, habían dejado de invitar a sus hijas a los cumpleaños, que tenía muchísimo miedo y que rezaba porque ninguno de sus clientes conociera ni a su exmarido. O sea, es que era como un estrés. Ella me hablaba, claro, imaginarse, de un estrés continuo.
Madre mía.
Pero me decía que... literalmente angustia a perpetuidad.
Ay, pobre.
Pero ¿y tú cómo ves entonces? ¿No es un poco... más que miedo a la prostitución, miedo al sexo, literalmente?
Sí, a ver, yo creo que en general respecto al sexo hay muchísimos tabús. Por eso las críticas que yo recibía de joven, por ejemplo, y todas, creo. Yo creo que, bueno, hasta sin ser muy libertina, al final, sobre todo las mujeres, creo que hemos estado muy criticadas todas por esas cuestiones.
Sí, absolutamente. Vamos a volver a las jornadas. María, se ha liado parda, como decíamos. Al final, la universidad, bueno, iba a decir una frase muy vulgar, no la voy a decir.
No, que nos echen de la emisora.
Ha cancelado.
Estela, por favor, acuérdate que la emisora está en espacio de la universidad.
Efectivamente.
No, la universidad es maravillosa.
Sí, pero ya en está. Esta ocasión...
No hay más que hablar.
Ha cancelado...
Comete un errorcillo, de nada.
Ha cancelado las jornadas. Entonces, a partir de ahí han salido, como decías, pues voces tanto de dentro de la universidad, de la comunidad educativa, como de fuera. Ha salido muchísima gente en defensa. O sea, yo creo que ahora mismo el porcentaje está, la balanza está más tirando hacia el lado que realmente están a favor y que están tratando de defender sobre todo la libertad de expresión, aunque solo sea por la libertad de expresión. Está más ahí que en el otro lado. ¿Tú cómo
Pero
la
me
ves?
Parece que se equilibra un poco porque tengo, creo, no sé, algo me huele a que las personas que están en contra tienen poder.
Bueno,
sí, no sé, algo me, no sé.
Probablemente.
No sé. Yo creo que tienen el altavoz, que hay personas que han movido pues todo el tema este de censurar las jornadas, que tienen bastante influencia. Pero sí, hay mucha gente que nos apoya, pero quizás no es tan visible. Y sí estoy de acuerdo con que el tema de la libertad de expresión también ha movilizado a muchísima gente, porque es que, claro, ya no solo se trata de nuestras jornadas. Es que ahora, ¿qué va a pasar? Que cualquier
claro.
propuesta que suscite unas cuantas críticas en redes sociales se va a anular.
Claro,
¿se va a prohibir?
Es que aparte, el principal motivo por el que anulaban, por el que cancelaban, ¿no? Decían en el comunicado que era porque no podían garantizar la seguridad del evento. Tío, pues llama a la policía, a la Guardia Civil o a los bomberos. ¿Qué me estás contando? O sea, entonces.
Por eso mismo cancelaron los toros en La Coruña, porque no se podía garantizar la seguridad de los toreros. Vamos a una pausa musical.
Sí, va a ser mejor.
Cuéntame, María.
Pues mira, ahora
nuestra
vamos
DJ.
A poner la de justicia, porque me recuerda un documental que se llama El día que los tacones se organizaron, que es de la red Traset. Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, que habla de sus orígenes, y es una red de organizaciones por los derechos de las trabajadoras sexuales, que ahora mismo no recuerdo el número, pero creo que está en 14 países de Latinoamérica, y es muy muy interesante el trabajo que desarrollan. Os recomiendo a todos y todas ver el documental, que creo que dura 20 minutillos y está en internet abierto, y también echar un vistazo al trabajo de esa red de trabajadoras, porque es realmente impresionante. Entonces la canción sale en el documental y a mí me da un subidón de la hostia, porque me acuerdo de...
Pues vamos a escuchar la canción y a la vuelta nos comentas qué planes hay para que se den las jornadas, porque me imagino que tendrán que hacerlas, ¿no?
Hombre, que se van a hacer.
¡Vámonos!
Venga.
No ha muerto. Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraban. Y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas.
Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Yo te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras. En la mancha de las canteras, la pintura te borraría. Pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía. Ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas.
Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase. Se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas.
Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Bueno, señores, y seguimos aquí desde el estudio José Couso en Malhumoradas, aquí con la señora María Martínez.
La señora María Martínez tiene nombre de Madalena y está así de buena.
Con nuestro queridísimo Rubi, que nos acompaña de casco.
Rubén, no hemos dicho no es un hombre, eso no puede ser.
Yo dije Rubi.
Rubi sí, pero es Rubén Alexandre.
Espérate, ver, Rubi, perfecto, que te tengo sin micrófono, perfecto. Que te tenía castrado, Rubi. Espera.
Me tenía ahora. Castrado, ¿no?
Ahora. Habla ahora.
Es por ser hombre, ¿no? Por eso me castras.
Eres minoría ahora mismo. Claro, hombre. Tú a ver cómo te comportas.
Tú ya sabes que malhumoradas somos muy de hadas. Sí. Pues mira, estábamos ahora aquí comentando, compi, en esta pausa musical, pues precisamente el hasta qué punto la prostitución es necesaria, ¿no? O sea, ya no vamos a hablar de si tienen derecho o no estas mujeres a hacer lo que les dé la gana.
Vamos a hacer
es que
una cosa, encima, le cambiamos la palabra, no vamos a decir la prostitución, porque hay gente que le como que les cuece. El trabajo sexual, venga, el trabajo sexual es necesario.
Claro, lo que hablábamos antes,
a favor.
Yo, nombré a Monseneira, que es una mujer de La Guardia, es gallega, pero que lleva muchos años viviendo fuera, y hablábamos de eso, ¿no? De que, o sea, ya no solo es lo que decíamos, que hagan lo que les dé la gana, con su cuerpo, con lo que le dé la gana. Ya no solo eso, sino que aún encima hay una parte de, del trabajo sexual tan necesaria y tan oculta, que es, por ejemplo, a lo que se dedica Monse, que es, me corrigió antes muy bien María, que me decía que no es asistencia sexual exactamente. Dímelo tú, María, dímelo tú otra vez. Prostitución.
Es que respecto a eso hay un debate en cuanto a la terminología.
Claro.
Yo considero que la asistencia sexual como que está enfocada al autoerotismo, que tú seas un apoyo para la persona.
Claro.
Para que explore esa misma persona su sexualidad. Y la prostitución inclusiva es un servicio de prostitución estándar, bueno, que puede conllevar muchas prácticas.
Sí.
Pero abierto para cualquier tipo de persona, independiente de su etnia.
Para que la gente se haga una imagen gráfica, imagine usted una persona que por causa de nacimiento o por un accidente quede impedido, se queden sin brazos, por ejemplo.
O que tiene obesidad mórbida.
O que tiene una malformación que le desfigura el rostro y que no sale de casa. Pues mire, aunque a usted le cueste creerlo, esa persona también tiene necesidades sexuales.
Efectivamente.
Y afectivas, que también en la, también en la prostitución son muy importantes los afectos. Y la escucha, que solo se habla de... Por ejemplo, algunas compañeras y amigas abolicionistas solo hablan de penetración, de que somos agujeros, receptáculos de semen. Pero hay muchas prácticas más allá del sexo en la prostitución, aunque obviamente el sexo es el protagonista en este caso.
Yo ahí estoy. Bueno, yo ahí tengo un punto de vista bastante mío propio. De hecho, a mí no me gusta nada que se utilice para referirnos siempre a los trabajadores sexuales que venden su cuerpo. Es decir, lo de contabilidad,
¿no? Claro.
Entonces, para mí, son personas que venden su capacidad de erótica. Yo, en comunicación, dentro de las formas que tenemos de comunicarnos los seres humanos, uno de ellos es pues la parte afectiva y la parte erótica.
Claro, y el cuerpo...
Cogidas de la mano y eso a veces es. No. Pero ahí está. Entonces, para mí, una persona trabajadora pues vende su erótica. Y me parece muy importante lo que tú decías de... Pues hay un debate con los términos. Me parece muy importante que haya debate, que haya investigación y que haya nuevos términos en lo que es el trabajo sexual, para que realmente se empodere de esta manera lo que es la profesión, ¿no?
Claro.
Me bloqueo un poco. Porque me estaba sonando Liliana Felipe por ahí de fondo.
Sí, es verdad. Y eso te queda ahí, sí. La cancioncilla ahí le quedó. Sí, a ver, está claro que bueno, lo que decíamos, ¿no? Que independientemente de terminologías y de. Venga, va.
Es mi primera vez aquí en directo y tenéis que tenerme paciencia.
Y aparte que yo
me falta
un poco. Yo encadeno con todo, hija. Yo es que te meto así tres cosas, tres preguntas, así de lleno.
Lo de la cosificación y la venta del cuerpo. Yo creo que, bueno, si utilizamos la expresión venta del cuerpo, realmente vendemos el cuerpo en todos los trabajos.
En todos los trabajos.
En todos los trabajos.
Es que quien diga que nos ha vendido
alguna vez.
Pero
hay una parte del cuerpo, el cuadrito de queso es más valioso que el resto.
Claro.
No, pero ahí tiene toda la razón María. Es decir, un carpintero está vendiendo sus manos cuando crea un mueble.
Claro.
Es decir, pues ¿por qué una persona tiene que vender su cuerpo cuando ejerce trabajos sexuales? No tiene ningún sentido.
Por ejemplo, volviendo al tema de la venta de afecto en el trabajo de cuidado, es que se está vendiendo el cariño, las atenciones. Atención en todos los sentidos.
Claro. Yo creo que el problema aquí es la palabra venta, porque suena como que muy agresiva, ¿no? O sea, no es una venta al final. Yo creo que es pues la manera de remunerar lo que a ti se te da bien hacer,
pero es que
sea lo que sea.
Yo creo que, claro, más que
sí, también es verdad.
Más que un tema de terminología, lo habíamos hablado al principio del programa, es un tema de que el sexo sigue siendo tabú y una manera de oprimir a la gente.
Sí, como decía antes, entonces, Rubén, que asusta, ¿no? Como que da miedo.
Y que es una forma de opresión, claro, también.
Yo creo que simplemente se oprime a las mujeres. O sea, a los hombres no se les oprime por culpa del sexo.
Hombre, yo todavía no he visto ninguna organización de puteros, diciendo yo voy de putas. Estaría interesante saber qué opina la gente que consume prostitución, porque hay algo que está clarísimo. España es uno de los mayores mercados de consumo de prostitución.
A nivel mundial.
Y además, no es cosa de señores mayores de fachas.
No. Absoluto.
Entonces, esas personas que consumen la prostitución tampoco se sienten apoyados socialmente para salir a decir yo consumo esto.
Hombre, también date cuenta de que, de una cosa que estamos hablando, o sea, la prostitución se lleva a cabo en términos de, ay, no sé cómo decirlo, bueno, de mercado negro, es decir, se lleva todo muy por la sombra. Entonces, también date cuenta de que tampoco podemos decir tajantemente son tantas mujeres, son tantos puteros, son tantas personas, sí, principalmente porque es que siempre estamos hablando
de estimaciones. Hay mucho culto alrededor.
Sí, pero es que al final...
¿Cómo puede haber más? ¿Cómo puede haber menos?
Pero es que al final, a mí lo que me da rabia de esto, yo soy más de la línea de proderechos. Creo que en algún momento hay algunos tipos de prostitución que deben de ser abolidos. Hay algunos tipos de prostitución que sí, deben ser abolidos. Que no hay más que hablar.
Pero,
es
como,
que
pero desde, como en todos los trabajos.
Desde cuajo.
En todos los trabajos hay abusos. En todos los trabajos hay escenas de maltrato y que hay, por supuesto que hay que abolir. Claro. Y en este caso exactamente igual.
Pero claro. En las fábricas en que las personas son como, o sea, su función es la de una máquina.
Efectivamente.
Pero indistintamente de eso, de que hay, antes de llegar a eso, es como comenzar a pensar en abolir. Sin legislar, sin que la gente esté segura primero, sin darle condiciones de seguridad a las personas que se ven obligadas o que quieren ejercer ese trabajo, es como comenzar la casa por el tejado. Uh-huh. Estamos casi en la recta final del programa. Estela, ¿querías decir algo? Las jornadas se van a hacer.
No, claro, yo quiero que María nos cuente cómo está la cosa de... porque yo quiero ir. Yo quiero ir, punto. Cuéntanos.
Las jornadas siguen para adelante, por supuesto, con los mismos horarios, en los mismos días. El lunes o el martes confirmaremos el sitio donde se celebrará, será en Coruña, y comentaremos lo del sitio en las páginas de Facebook, Twitter, etcétera, de los colectivos que participan en las jornadas. También se ha apuntado una trabajadora sexual más, lo cual es maravilloso.
Qué guay.
Ninfa, que nos va a hablar de la negación de los derechos fundamentales que ella ha sufrido. Y Vera, aunque ya estaba en el cartel, se ha añadido una nueva temática, que ya nos va a hablar de las violencias institucionales que sufrió trabajando en Suecia y en Noruega.
Bueno, genial. Nosotros nos comprometemos a replicar esa información para que llegue supuesto. A más gente, porque hay mucha gente interesada en las jornadas.
Y hay una petición online que yo creo que debería firmar absolutamente todo el mundo. La estoy viendo ahora mismo, hay 1.103 firmas a día de hoy. Se llama Por una UDC con luz propia, y creo que es muy importante también que la gente pinche ahí, que no cuesta nada, y comparta.
Mira,
y firme
si
esta
hemos
petición.
Escuchado el discurso de los de Vox, y no quiero hacer comparaciones que no es una comparación, pero si este país ha sido capaz de escuchar ese discurso, ¿por qué tenemos que callar otras voces?
Pues no, efectivamente.
Pues sí, que nos dejen hablar, que
vamos a escuchar.
Vuelvo a repetir que después de cada ponencia, 20 minutos para debate, para comentarios, para desacuerdos, siempre desde el respeto, por favor, que ya bastante nos han faltado al respeto estos días.
Ya te digo.
Así que ven que toda esta gente que tiene dudas, que piensa mal de nuestra finalidad en estas jornadas, que asista a las jornadas, por favor.
Mira, y así que te tengo calentita, ¿qué te pone de mal humor a ti?
Pues, por ejemplo, que me acusen de cosas que no he hecho de forma tan gratuita. Que la gente abuse de su poder, que no se respeten mis decisiones, que me tomen por gilipollas, en plan de... Es que básicamente también el discurso de ciertas abolicionistas es que nos están tomando por gilipollas, como no tenemos capacidad de agencia.
Ay, como mira, se vino arriba.
Sí, como que... Coño, en los dos últimos minutos.
Ya me he sentido a gusto, es que ya necesito calentamiento.
Bueno, el próximo sábado aquí con María y con... Vamos a la última song, compi. Nos queda nada.
Claro, yo mejor creo que es mejor ya despedirnos aquí.
Sí. Rubén, muchísimas gracias.
Ay, encantado.
Por venir.
Para
muchísimas
mí
gracias.
Un placer, de verdad.
Claro.
Un placer compartir contigo. Y María, enhorabuena. Eres una tía valiente. O sea, yo estoy que me cae la baba contigo, que lo sepas.
Y yo con vosotras.
y por supuesto, estaré ahí, apoyaré todo lo que pueda. Y quedamos para otra.
Pues
no
sí,
digo más.
Muchísimas gracias.
Pues nos escuchamos, señores y señoriñas. No se preocupen, que si su hija va a la jornada, no le va a pasar nada. Solamente
sí, ojalá.
Ojalá le cambie un resorte. Pero en principio que vaya con los oídos limpios su hija o su hijo, o usted mismo, que es un poquito rancio. Deje esa valleta, por favor, y váyase a la jornada a escuchar, que igual aprendió un poquito. Nos escuchamos aquí la próxima semana. Seguimos en Malhumoradas en la 103.4. Manu, chao, me llaman calle.
Vamos.
Buenas noches.
Cuac resiste.
me subo a tu coche, me llaman.